Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia.
¡Hombre!
Un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
¿Y con quién íbamos a colaborar? Perdona, pues con Haciendo Historia. ¿Y para quién? Pues hombre, para Onda Madrid. ¿Y quién lo va a realizar? Si no, Juanjo Ceballos y...
Miguel Ángel Vázquez.
Hola.
¿Cómo llevamos la mañana?
Pues aquí empezando con buen pie, haciendo radio, disfrutando de la historia a través de las ondas.
He traído unas gominolas buenísimas hoy, no me decís nada.
Subidón
de
azúcar.
Que no me hables con las gominolas masticando, que luego es
un está muy ricas.
Y no es plan.
Bueno, dale, pues dale.
Sí, no raro, esto rico sí está, pero luego para el final del programa,
eso,
¿vale?
Pues.
O en el momento de la publicidad.
Bueno, vale, como sois, David. ¿Qué quieres decirnos hoy que te veo la cara, David Botello?
Pues yo hoy me voy a Francia a hablaros de un señor que se llama Voltaire.
A ver.
Pero te tienes que quitarle. Cuando no puedes hablar desde aquí.
Voltaire.
Y como te veas tan lejos no te vamos a oír.
Pues es verdad. Bueno, que decía que los hechos y las fechas son el esqueleto de la historia.
Anda.
Yo diría lo aburrido de la historia, ¿no? Las costumbres, las ideas y los intereses son su carne y su vida.
Oye,
la carne y la vida de la historia. Qué bonito.
Qué señor tan listo, qué bonito era esto, ¿no?
Y es que, claro, es que verdad es que la sal de la historia pues está ahí en estas cositas, en la vida cotidiana, en las costumbres, en las ideas, en las cosas que hace la gente de la calle.
Es que Voltaire era mucho Voltaire, ¿eh?
Mucho Voltaire.
Sí.
Y Voltaire, mucho Voltaire también.
También.
Sí, tenía mucho aire también.
Sí.
Qué bien, qué bonita cosa decía.
¿Sabéis también lo que es el esqueleto de la historia? O de los domingos, por lo menos.
Sí.
Pues que los domingos por la mañana.
Desayunar bien.
Claro. Si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia, hombre.
Yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Tú eres David Botello.
Yo soy David Botello. Ah,
sí.
Muy bien.
¿Quién soy yo?
Esther Sánchez.
Pues ya está.
Y esto es otra historia. Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina. Esquivel, para los amigos, es uno de estos nombres que nos suenan, pero no sabemos de qué.
¿Verdad?
A lo mejor es porque has visto en algún libro o en el Prado una de sus obras. Los poetas contemporáneos, lectura de Zorrilla en el estudio del artista. También es el autor de La campana de Huesca, que también es muy famosa. Bueno, Esquivel fue uno de los artistas más prestigiosos de su época, el pintor más importante del romanticismo español. Nació en Sevilla 3 años antes que Larra. Era un señorito andaluz venido a menos, hijo de un héroe que murió en Bailén. Muchas medallas, muchos reconocimientos, pero la familia se quedó sin un duro y Esquivel, huérfano y pobre, lo pasó muy malamente y tuvo que empezar a buscarse la vida desde muy pequeñito. Era tan liberal que a la Pepa la llamaba el Código Sagrado. Con 17 años se alistó para defender la Constitución frente a los 100.000 hijos de San Luis. Ya sabemos que esto acabó muy malamente y que tuvo que irse al exilio.
Eran muchos.
Bueno, vivió de muy mala manera hasta que acabó llegando a Madrid para buscarse la vida. Y lo petó con los retratos. Era la época en que si no tenías un retrato en el salón, no eras nadie. Y se fue haciendo un nombre. Y como le iba la marcha, se puso con las grandes composiciones, como los maestros del barroco. Le metió caña a la iluminación típica del romántica. Se sumó al eclecticismo, que intentaba sacar tajada a lo mejorcito de todas las épocas y todos los estilos. Y se subió al carro del historicismo, que estaba de moda en la corte de los milagros de Isabel II. Como era un tipo brillante, le llovía los encargos y metió la cabeza en los salones artísticos que celebraba la gente guapa del 19, donde se codeaba con políticos, escritores, músicos y otros pintores. Y encajaba como un guante, oye, porque tenía mucha labia y era muy majete el tío. Los premios y los honores no tardaron en llegar. Llegó incluso a ser pintor de cámara de Isabel II. Y cuando estaba en lo más alto de su fama, un buen día, 2 años después de la muerte de Larra, Esquivel se volvió a Sevilla. Pilló un herpes de los chungos, no fueron capaces de atajarlo a tiempo y se quedó ciego. Un pintor ciego es mal, como podéis entender.
Muy mal.
Desesperado, se intentó suicidar dos veces tirándose al Guadalquivir. Pobre hombre, le salió mal hasta eso.
Ay, que no veía
Sus amigos artistas se rascaron el bolsillo y montaron un crowdfunding del 19, recaudaron fondos a chorrón, una pasta, y se trajeron desde Francia al oftalmólogo más famoso del momento. Y chachán,
¿sí?
3 años después de quedarse ciego, el médico gabacho hizo el milagro de devolverle la vista.
Madre
Hoy
mía.
Todo el mundo cree que eran unas cataratas, pero vaya usted a saber lo que tenía el pobre en aquellos ojos. Ya restablecido, volvió a Madrid en olor de multitud. Y unos años más tarde, Esquivel, agradecido, invitó a todos sus compiyoguis a su estudio y pintó su cuadro más famoso, el de los poetas contemporáneos, donde aparecen literatos, periodistas, pintores y demás intelectuales del XIX. Están casi todos. En el centro, Zorrilla, de pie, leyendo unas cuartillas. El actor de moda, Julián Romea, también está por ahí. Los poetas veteranos, Quintana, Juan Nicasio Gallego, Martínez de la Rosa o Bretón de los Herreros. Y los jóvenes, Campoamor, Ros de Olano, Harzenburg, Escosura. Al fondo asoman los retratos del difunto Espronceda y del Duque de Rivas, mentores literarios de esta segunda generación romántica. Y por ahí está también Esquivel trabajando en un cuadro. Los tres grandes ausentes son Larra, que murió antes que Espronceda, Modesto Lafuente, que era un escritor satírico, y Antonio García Gutiérrez, el autor de El Trovador. Y su ausencia tiene una explicación, dicen que en clave política. Poco antes de pintar el cuadro, Isabel II puso de presidente del gobierno al general Narváez, el espadón de Loja, del partido moderado. Y Narváez se puso RQR a promover los valores más tradicionales, tal que la monarquía, los privilegios de la aristocracia y el catolicismo. Y se puso RQR a borrar el rastro de cualquier cosa que oliera a progresismo. A Narváez tampoco le gustaba la sátira, porque decía que era poco seria, aunque las malas lenguas dicen que lo que no le gustaba era la crítica social, y mucho menos la política, y muchísimo menos que le criticaran a él. O sea que, por lo que se ve, Narváez, que decía, bueno, que era del partido moderado, pues no tenía casi nada de moderado.
Él no era moderado, ¿no?
Antonio García Gutiérrez siempre escribió sobre la lucha del pueblo por sus libertades. Mal. Modesto Lafuente siempre pecó de progresista, nominado. Y Larra se había suicidado. Probablemente eso le ponía en la casilla del no. Narváez estaba mucho más cómodo, pues con el costumbrismo de Mesonero, con el teatro de Bretón de los Herreros y de Zorrilla, y con el historicismo de Esquivel. En fin, el caso es que acabó censurando la aparición de estos tres grandes de la literatura española. Antonio García Gutiérrez, Modesto Lafuente y Larra. Y ya con el cuadro pintado y con toda la vida hecha, con 51 añitos, con mucho por pintar todavía, el 9 de marzo de 1857, Esquivel se nos marchaba para el Barrio de los Eternos. Descanse en paz, don Esquivel.
Esto también es bonito, Barrio de los Eternos.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy.
¿Tú quieres que te repita y que cierre bien? Que el otro día me quedé yo ahí un poco, que no estaba bien cerrada esa presentación.
Lo que pasa es que estoy un poco celosa. Bueno, pero es una pasada.
¿No?
Sí, sí, lo siento, me dan los celos mañaneros, pero venga, va. Te la puedes repetir, ¿no? Tú quieres que la repita, claro, Inararizoy.
Ay, pero celos no, querida.
Ah, sí, sí, los tengo, pero repíteselo, que lo quiero oír.
¿Sí?
Sí, 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 por favor. Vamos.
Ya no sé si vengo, ya no sé si voy, no sé lo que tengo ni sé dónde estoy. No sé lo que pido ni sé lo que doy. No sé lo que hago ni sé ya quién soy. Solo sé que espera jare, 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 hoy, nuestra compañera Ainara Aristoy.
De verdad.
Pero por favor, Esther, nos vamos a hacer una camiseta tú y yo.
Venga, vale.
Es que el otro día faltaba el remate, ese final. Es que no sabía cómo rematar, pero ya queda mejor ahí.
Pues una
ya,
camiseta tendríamos
una
que siempre...
semana ya...
Siempre juntas, cada una, ¿no? Habría que leerlo delante de... Bueno, muy chulo, ¿eh? Muy chulo.
Pues me parece una idea estupenda. Nos ponemos una parte del poema cada uno y vamos como tipitando por Madrid.
A ver, ¿qué vas a decir, David? Que está ahí enredando.
Nada, que son tres estrofas, que cada uno un trozo de...
Cada uno un trozo. Nos claro, obligaríais claro. Siempre Harry Hoy juntos... Harry Hoy.
Sí.
Bueno, pero el día que vayamos a tomarnos uno algo nos la ponemos y es muy divertido.
Muy
todo.
Chulo, muy chulo. Bueno, me gusta mucho. Muy bien, David Botello. Menuda presentación en Aristoy.
Ahora, A partir de ahora, ya lo que vamos a hacer es solo la última parte, que es, y ya nos espera Jare 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 Hoy, nuestra compañera Ainara Aristóteles.
Bueno, pero por favor, en algún momento de nuestras vidas me lo repites, pero que
ella
me quiere vengo todo. Como muy arriba.
Que a ella le gusta un todo, ¿no?
Tú quieres
todo,
claro. Tú quieres todo.
Claro, bueno, ella es así.
Me gusta ser la protagonista de la fiesta.
Los qué cañones a tu persona.
Madre mía, qué panta. En fin.
Oh, qué bonito todo. Pero voy a compartir con mi querida Rima, Esther, porque no quiero yo que tenga celos, porque
bueno,
yo
si
también
los tengo,
I love
son así,
you, I
pero,
love
pero
you.
Son buenos también estos celos que tengo.
¿Ah, sí?
Se ha traído un rodillo de amasar empanadillas, lo tiene escondido ahí debajo de la mesa. David, ten cuidado, que veo que lo saca y te da con la cabeza.
Ay, no, que es muy bonito, listo. Y venga, en fin, ¿de quién nos quieres hablar?
Mira, vamos al lío, camino del rodillo, miedo me da. Bueno, hoy os traigo un personajazo, pero que es que además yo creo que ni sabíamos que había estado descansando aquí ya de muerte.
No.
Yo creo que no, porque es un señor al que conocemos sobre todo por su música. Es que fíjate, si yo digo ti, ya la sabéis todos.
hombre, qué tonto.
Eso es chiqui, ¿no?
Chiqui.
Hola,
mogollón.
Chiqui, te he entendido. Chiqui.
Uno.
No me toméis el pelo. Es un italianini, sabéis perfectamente que hablamos de Boccherini.
¿A qué te referías a esto entonces?
Mira, ¿ves?
Claro, que no, pero chiqui.
Lo ha hecho perfectamente, o sea.
No sé yo.
Ahí está el violonchelo de Boccherini, que es uno de los grandes, grandísimos de la música mundial, internacional, italiana, española, porque este hombre fue un poco la bordeta, un país en la mochila, ¿eh?
Sí, ¿no?
Estuvo
española y
moviéndose.
Y madrileña, porque esto es la música nocturna de Madrid, lo que está sonando de fondo.
¡Qué maravilla! Sí. Bueno, sabemos que Boccherini nace en Italia, siglo XVIII, 1743, pero ya juega con ventaja, familia, son todos artistas.
¡Anda!
Claro, el padre, músico, la madre también metida al mundo del artisteo, los hermanos también tocan instrumentos, ante lo cual, cuando usted llega y dice, papá, quiero ser músico, pues muy bien, no hay ningún problema,
la
tradición.
Claro.
Pues celo.
Claro.
Celo. Igual que con 14 añitos, yo con 14 años era una bala perdida. Claro. Pues Boccherini ya está participando en las fiestas de Lucca, que es su localidad natal, pero participando de manera ya profesional, ¿eh?
Pero participando, ¿quieres decir eso?
Dándolo todo.
O sea, tú participabas, pero de otra manera en tus fiestas, ¿no?
Yo en las fiestas de mi pueblo sí participaba muy bien,
claro,
muy bien.
Eso.
Fiesta.
Pero, en fin, vamos a seguir con Boccherini. Sí. Porque el padre ve que el niño pues tiene así poderío y decide enviarle a Roma para que pueda terminarse de formar, de estudiar y que ese talento se desarrolle realmente, ¿no? A partir de ahí, toda la familia ya hace un poco viaje por Europa, se van a Viena, pues porque al padre le sale allí trabajo, pero no os lo perdáis, que no solo el padre busca el trabajo para él, también lo busca para sus hijos. Uh-huh. Es decir, coloca a los niños para que toquen también en Viena y ahí están felizmente hasta que Boccherini dice, pero si es que hay que conocer Europa, vamos a ver dónde nos vamos. En principio vuelve a Italia, se va otra vez a Lucca, a su localidad natal, pero luego se va a Milán, se va a París. ¿Y en París qué pasa?
¿Qué pasa?
París, la ciudad de la luz, la ciudad del amor.
No me digas que le dio un cupidazo.
Se magnifique.
Que le da un cupidazo.
De verdad.
Ahí estamos, efectivamente, de Madame Brillon de Jouet. Toma ya la pronunciación.
No, muy bien lo has hecho,
muy bien,
¿eh?
Muy bien.
A
mí se me han puesto los pelos de punta y todo, ¿eh?
Le da un cupidazo muy importante, pero ojo, cuidado, que tampoco le va a durar mucho. Porque esto es alrededor del comienzo de 1760 y en el 65 llega Boccherini y dice, me voy para España, Pepe. ¿Pero por qué se viene para España?
Pepe.
Porque ha conocido a otra muchacha.
Ah,
bueno, otra señora.
O sea, que era un poco picaflor.
Turismo amoroso. Él va donde le lleva el
amor. Sí, este se enamora de una cantante de ópera, Clementina Felicia. Claro, también era italiana. Yo creo que ahí encontraron ellos su origen un poco. Bueno, esto es un poco extraoficial. Porque la versión oficial dice que fue el embajador de España el que en París le convenció paparruchas. yo estoy convencida de que Boccherini vio a la peli Chea y dijo, madre mía, con esta que me voy yo, que me gusta a mí la cantante. Y se vino Paparruchas.
Y se vino.
Paparruchas me ha gustado mucho, ¿eh?
Pero fíjate, sí. Es que qué palabra más antiguo, pero es maravilloso. Sí. ¿No?
¿Sabes que Paparruchas es lo mismo que fake news?
Pero bueno, es mucho más auténtico decir paparruchas.
Claro, claro, eso digo, que mola más que teniendo paparrucha, porque estamos aquí, claro, todo el rato con las fake news.
Muy de paparruchas somos.
Las paparruchas, claro. Está.
Claro. Perdón,
pero
sigue,
es igual que esas palabras, ¿por qué le decimos fiambrera también, en vez de la marca del cacharro?
¿Pero fiambrera, ¿no?, también es paparrucha o cómo es esto? A ver, me he perdido.
No, paparrucha, no. Fiambrera, hombre.
Retomamos.
Me quedo hasta cabello.
Esto sigue.
Que llegó a España, sí. Y ojo, que se convirtió en músico del infante Luis Antonio. Oh. Que esto, David, seguro que nos da una clase magistral.
No, yo solo,
tres programas.
Solo puedo dar un titular, y es que era el legítimo heredero del trono de España, porque Carlos III, todos los hijos de Carlos III habían nacido en Nápoles, y la ley que habían escrito los propios Borbones decía que solo podía ser rey de España aquel que hubiera nacido en España. Y ninguno de los hijos de Carlos III había nacido en España, con lo cual su propia ley, que son leyes que hacían ellos para sí mismos,
decía... ¿Nos anexionamos más Nápoles o no?
Pues decía, ¿el qué?
Que nos anexionamos Nápoles.
No, Carlos III fue rey de Nápoles y entonces sus hijos nacieron en Nápoles. Pero era Nápoles, era un reino independiente.
Por eso, para que fueran reyes de España, digo, pues anexionamos Nápoles.
Este era el que le correspondía.
Claro, entonces, nacido en España.
Entonces lo que hizo fue casar a su hermano con una inferior y promulgar una pragmática sanción, que es lo que pone en marcha todo el rollo de los matrimonios morganáticos, que en España no existía. En España tú te podías casar con quien te diese la gana. Pero como casa a su hermano con una de la calle, digamos, pues ya le incapacita del todo para ser rey de España. Y ya el pobre está mareado toda la vida. Le había hecho primero...
Para habernos matado.
Y entre otras cosas le manda al exilio aquí en Villaviciosa de Odón. Estuvo exiliado mucho tiempo. Que fíjate también, sí, que exilio,
cuando,
¿no?
Cuando cuentas esto, David, podemos poner de fondo el tiririri.
Sí, lo estamos poniendo.
Pero,
¿no? No
escucha,
lo oyes.
Escucha.
Está aquí,
escucha.
Mira.
Ay,
hombre.
Que me gusta a mí esta sintonía.
Sí.
Bueno, que sepáis que Boccherini también estuvo acompañando a la duquesa de Osuna. Uh-huh. A la famosa duquesa de Osuna, la del Parque del Capricho.
La de las juergues.
Tuvimos sí. programa también y podrías sí. hacer otros 7 programas, pues sí. también. Pero ¿qué pasa? Pues que llega un momentito que todo lo que tiene cierto esplendor se va apagando. El mecenazgo de la duquesa de Osuna, pues como que va desapareciendo. Boccherini se va quedando un poquito cada vez más a dos velas. Se ha quedado viudo por segunda vez. Joder. Y los hijos, bueno, pues está así como medio tristón. Total, que en 1805 al pobre mío le da por morirse. Con 62 años va y se muere. Pero bueno. Y diremos, ¿y entonces se fue para Italia? No, no se fue para Italia,
se fue para el Corral de los Quietos.
O hay otra forma que decimos ahora el Corral de los Quietos. No.
Pero es que en este caso su Corral de los Quietos estuvo en Madrid.
Claro.
Porque Boccherini fue enterrado, que yo creo que este dato se nos escapa muchas veces, en la actual Basílica de San Miguel, antiguamente llamada Iglesia de Justo y Pastor, que está ahí en la parte de atrás de la Plaza Mayor.
Sí.
¿Qué pasa? Que descansan ahí sus restos tranquilamente, pues por haber vivido en Madrid y haber estado hasta que llega 1927 y la que se lía.
Es parda.
¿Quién está en el poder en 1927 en Italia?
Ah, Mussolini, ¿no? ¿O qué?
Pues ahí está, claro. Que llega Mussolini y dice que me llevo a Boccherini.
Estamos poéticos.
Que me quiero llevar a Boccherini a Italia porque el italianini... Bueno, total, que Mussolini llega, debe tocar un poco las narices y para que le deje... Bueno, por no marear más la perdiz, pues se lleva los restos del italiano, que ahora sí ya descansan en Lucca, en su ciudad natal. Yo no sé si él hubiera estado de acuerdo en volver para Italia, sobre todo de la mano de Mussolini.
Sí, claro.
Pero bueno, ya sabéis que también somos muy dados a no dejar a los muertis tranquilos una vez muertis, que nos los llevamos de viaje nuevamente.
Bueno, además también
así
te digo...
que sepáis que el Boccherini estuvo aquí,
y que aparte
el Madridini.
Que aparte de lo que hiciese Mussolini, alguien se lo daría, que en el 27 pues sería... Estaba Alfonso XIII todavía. O sea, que diría, pues me parece bien. ¡Hala, llévenselo!
Yo creo que... Sí, Sí, lo que pasa que además a veces, pues lo de siempre, ¿no? Que como están ya muertos, parece que hablas de personajes de segunda categoría porque ya han pasado a mejor vida, como se suele decir coloquialmente. No lo sé, bueno, pero si pasáis por la Basílica de San Miguel, pues cantaros un tiriripipití en honor a Boquerini, y luego tengo que hacer el chiste malísimo, nos vamos y nos tomamos una tapa de Boquerini por ahí.
Ay, muy bien, muy bien.
Entre el tiriripipití y Boquerini.
Vaya chiste que me mando. Bueno, venga, me voy a por el café y ya me voy yo sola.
Pues sí. Muchísimas gracias, Ainara.
Buena mañana.
A vosotros un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Uy, Manuela, necesitamos munición, armamento y un cañón bélico. ¡Sacarina!
Me encanta que en vez de decir ¡azúcar!, diga ¡sacarina!
Si tus piernas fueran dos cacitos de agua en mi cara.
¿A quién escuchamos? ¿Quién? A que venga, David, lo sabes.
Este
lo
es
sabes.
El pedazo Rush.
Este Rush, que decimos ahí con SH. Bueno, yo os tengo que contar, oyentes, que podía contaros de qué va esta estupenda canción a Manuela. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es preguntárselo a Rush, que está aquí escuchándonos. Rush, hola. Buenos
Hola,
días.
Buenas tardes.
Buenos días. Días, hombre, buenos perdona. Días. De domingo por la mañana, desayunando.
Sí,
que estamos.
Es que los domingos nunca sé si es por la tarde, depende de lo que he hecho el día anterior.
O sea que todavía no te has acostado, ¿no? ¿Quieres decir?
Llámalo X.
Llámalo X, bueno. ¿Y qué estamos escuchando, Ras? Ay, Manuela. A ver.
Sí, estoy escuchando Ay, Manuela, que es una canción que canté con los Delincuentes en el año 2009, en el disco de La Vuelta al Mundo en 24 horas.
Bueno.
Salió con Sony Music y eso.
¿Y esta canción a ti se te ocurrió porque... ¿Por qué? A ver, de Madrid tiene que ser esto, ¿no?
¿Quién es Manuela? ¿Quién es eso es lo primero que hay que
Manuela?
Preguntar.
A ver si se puede contar, a ver.
Pues bueno, se puede contar. Lo que pasa es que, bueno, como es domingo por la mañana, a lo mejor se asusta a la gente. El caso es que... Manuela no es era un nombre por cambiarlo de Manola, ¿sabes lo de hacerse una Manola?
Ya, pues, sí, bueno, va. Yo me lo estaba imaginando porque claro, yo me la he puesto a escuchar con atención esta canción,
Claro,
la he puesto a escuchar con atención.
Pues como Manola suena raro, pues puse ahí Manuela porque la conocí en un supermercado de al lado de la calle Carretas.
Sí.
Y entonces dije, joder, y no, realmente no la conocí, realmente me la cruzaba otro rato cada vez que iba a hacer la compra, pum, y dije, joder, ¿cómo molaría hacer una canción a una tía que no conoces de un supermercado? Y por eso hablo cosas de comer y de Manolas.
Claro.
Que son también como se llaman las chulapas en Madrid.
Efectivamente.
Vamos a dejarlo así. Que es
claro,
mucho
Manolas,
más.
Ya Manolas, eso es, muy bien.
Claro que sí. Pero sí. No estás solo, ¿no? Que estás con alguien. ¿Con quién estás?
Pues estoy con Paloma García del Busto, que ahora saluda.
Paloma.
Hola,
¿cómo
Paloma?
¿Estás, Paloma? Que Paloma es, vamos, actuáis, pues hemos visto mucho actuando en el Libertad. Es una chelista
eso
estupenda.
Es, sí.
Sí, ¿no?
Y es una una mujer que tiene una paciencia infinita para aguantar a Rush.
Exactamente, porque esto nos lo cuentas. ¿Cómo es trabajar con Rush? A ver, estar con él.
Pues eso, hay que armarse de paciencia, pero
bueno, hay que armarse en general, porque a veces
de todo. No, pero la verdad es que es un súper placer porque es todo talento y siempre es genial poder tocar con él y hacer los arreglos y sus canciones son temazos,
es verdad,
así que estoy súper feliz.
Y además que todas las canciones tuyas son temazos,
¿verdad? Verdad, sí.
Todas.
Es verdad, y luego...
Qué guay, gracias.
Y luego tienes un vozarrón también y una alegría, contagias un buen rollo. Una vez te oí decir que a ti te gustaba el rock and roll por el buen rollo que daba, pero al mismo tiempo te gustaba la poesía y que hacías poesía con rock and roll. Algo así decías, ¿no? ¿Puede ser o no?
Más o menos, no sé. Sí. O algo así.
O algo así.
Sí, ¿no? A mí me gusta transmitir buen rollo en los conciertos porque los discos, las canciones que salen en los discos son para eso, para escucharlos en casa y tal. Y los conciertos son para disfrutarlos. Entonces, joder, pues ¿por qué no hacer las canciones que salen en los discos pero con alegría, ¿no? Que la gente no... Para escuchar un disco te lo pones en casa, ¿no?
Claro.
Oye, y una cosa, Ras y Paloma, este programa sabéis que va de Madrid, hablamos de Madrid, de sus gentes, su música, su tal. Y vosotros sois de Madrid porque habéis nacido en Madrid o porque os da la gana o por todo. ¿O qué es Madrid para vosotros? A ver.
Yo soy de Madrid, castizo, soy más madrileño que las tejas de la latina. Paloma
también, yo soy de Madrid a tope.
Sí, ¿Y qué da Madrid para la música? A ver, da temas. ¿Qué es Madrid para los músicos?
Aparte de Manolas.
Bueno, la verdad es que a mí Madrid me ha aportado mucho, sobre todo cuando empecé hablaba mucho de Madrid, las canciones, pero claro, son canciones que eran muy malillas, la verdad. Sí. Luego ya se evoluciona y ya pues me cansé un poco de hablar de la ciudad, pero va intrínseco, yo creo, en las letras que escribo, pues como esta, ¿no? La de Manuela, que le hice en un supermercado de Madrid, no la hice ahí, quiero decir, que me baso en...
Y sobre todo lo que da es la sensación de hogar, de sentirnos siempre súper acogidos, el público de aquí es brutal y para nosotros es una sensación muy cálida la de Madrid.
Eso es verdad, ¿eh? No hay público, que me perdonen el resto de las provincias, pero no hay público igual que el de Madrid.
Claro, porque como la gente de Madrid somos los que nos da... Yo no soy nacida en Madrid, pero qué más me da. Quiero decir, somos porque lo queremos ser. Entonces Madrid es
de
acogida.
Madrid nacemos donde queremos.
Exactamente. Sí, sí.
Exactamente. Bueno, pues nos gusta mucho la música que hace Ras. Estamos encantados, Paloma, de que estés ahí también. Y oye, y que muy guay. Con Manuela nos quedamos. Un beso súper grande para los dos.
Bueno, tengo que decir que las redes sociales mías son @rascal.
Hombre, perdona.
Favor. Claro.
Repetimos, perdón,
es que
Esther,
te quería despedir y yo te iba a preguntar
perdón.
A ver, si queremos...
Rebobinamos.
Si queremos seguirte, queremos saber dónde tocas, cómo tocas, cuáles son tus redes sociales, tu página web, ¿qué tienes?
Eso.
Pues mira, Instagram, Facebook, todo eso es Rash Canta, R-A-S-H Canta, ¿vale? Podéis seguirme, pero por ahí, si no, es acoso, ¿vale?
Ajá, vale, eso es. Y es Rash con R-A-S-H, ¿no? Canta.
Eso es.
Rash
es.
Canta.
Y Paloma tiene otras redes que es...
@PalomaGBR.
G de gato, B de bonito y R de...
Roma.
De Roma.
Deja de hablar de mí, por favor.
Bueno, pues Ras canta, Paloma toca divinamente. Nos quedáis fenomenal, estamos encantados. Y Ale, aquí nos quedamos con Manuel.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Un beso.
¡Ay, Manuela!
Y el mercado sin mirar en la nevera. ¡Ay, Manuela! Busco y compro lo que sea para hacer chica la cazuela. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Y ya estamos con Roberto Pérez, nuestro ilustre visitante de Madrid, que nos habla de los ilustres visitantes de Madrid. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
El madrileño Roberto, ¿no?
El madrileño Roberto.
Porque mira que se conoce Roberto Madrid, sí, que me tiene maravillada. Cada fin de semana se lo patea, se lo conoce, es una maravilla.
Es verdad que a mí me mandas, Roberto, ¿sí? Me vas mandando cosas de mira dónde estoy. Madre mía, es que ya conoces Madrid mejor que yo.
Es madrileño, nos ha engañado, oyentes, es madrileño.
Sí. Oye, es que estar en una ciudad como esta y no salir a conocerla, a vivirla, a disfrutarla, créanme que eso es un verdadero desperdicio.
Sí, sí.
Entonces yo no soy hombre de estar perdiendo el tiempo ni estar desperdiciándolo, así que aprovecho al máximo. Y mi esposa y yo, pues, nos convertimos en unos aunque residimos aquí, somos unos eternos turistas. Siempre andamos visitando, viendo, buscando, observando, descubriendo lo antiguo y descubriendo lo nuevo también, y viviendo esta ciudad tan maravillosa.
A mí me descubre locales. Sí. Digo que me descubres locales, sitios, es maravilloso, Roberto, la verdad.
Sí, sí, esa energía que tenéis los dos, Ginés y tú, que estáis a tope siempre.
Sí, un beso para ella también.
Siempre, siempre. Claro, de tu parte.
Sí, ¿qué nos quieres contar? ¿Quién, qué visitante?
¿Qué ilustre visitante tenemos esta semana?
Bueno, mira, hoy vamos a hablar acerca de una artista muy connotada, también, que por cierto está seleccionada para ingresar al Salón de la Fama de Compositores de los Estados Unidos, aún siendo la primera compositora hispana. Es la primera que lo logra.
Wow.
Se trata de la señora Gloria Estefan.
Wow.
Una cantante, artista, actriz. Ahora no se le ve tanto en los predios musicales como se les ve en las series, porque
¿verdad?
Se ha dedicado de hace unos años para acá más a la actuación y a la producción de su empresa, porque digamos que los esposos, Gloria y Emilio Estefan, poseen uno de las firmas musicales más importantes del mundo, que comenzó de la nada. Era apenas un grupo que amenizaba fiestas locales, matrimonios, fin de año, cosas escolares. De pronto se conocieron, se unieron, empezaron a cantar, empezaron a sonar, fueron haciendo una relación con otra, y pues un buen día estaban en la radio sonando, y desde ahí empezó Miami Sound Machine,
¿verdad?
O la máquina musical de Miami.
De Miami.
Sí, verdaderamente fue una revolución en su momento, sobre todo a principios de los años 80, porque mezcló de una manera bien interesante, o fusionó, sería la palabra, de una manera bien interesante, el sonido urbano y esas raíces latinas, esas raíces cubanas que le precedían, pues de ahí venían ellos, de esa isla de Cuba, y se residenciaron en Miami. Entonces aquel sonido fue definitivo, explotó de una manera tal que todavía, ya casi 40 años después, pues sigue teniendo una contundencia extraordinaria. Y por supuesto que dentro de toda esa carrera musical de tantos años y de tantos éxitos, Madrid tuvo en algún momento que ver con nuestra queridísima Gloria Estefan.
Así
y aquí es. Llegó Gloria en el año, por primera vez, a presentarse en el año 1991.
Uh-huh.
Y fue una cosa bien providencial para ella, según lo cuenta, porque estando en la cúspide de sus éxitos, finalizando la década de los 80, iban de gira por los Estados Unidos y en Pensilvania, si mal no recuerdo, pues iban ellos en su coche, Emilio, ella, el hijo, y resulta que de la nada salió un tractor y han chocado y tuvieron un accidente casi fatal. Tal que Gloria, pues inclusive en ese momento se decía que quizá no podía volver a caminar. Puso toda su fe en el proceso que estaba viviendo, y no solo que volvió a caminar, sino que se reintegró a sus actividades artísticas. Y pasado un año apenas, programaron una gira. Dentro de esa gira estaba Madrid y Barcelona. Ella llegó por acá en junio del año 1991, se presentó en el Palacio de los Deportes, y fue tanta la asistencia y tanto el cariño que recibió, que ella dijo, creó una especie de mantra de eso, dijo que Madrid le daba suerte, y que Madrid era la ciudad donde ella iba a venir cada vez que se sintiese un poco baja, triste, o que las cosas no le estuviesen yendo bien, ella iba a venir a Madrid a recargarse de energía, y efectivamente, pues es algo que ha ido cumpliendo en el tiempo. Fíjate que luego de ese año 91, volvió en octubre del 96, ya con un disco en el que se mezclaban ritmos caribeños y ritmos también norteamericanos, o más bien en idiomas, norteamericanos uno y caribeños otros, y la cosa fue increíble. Era llegar y llenar enseguida. En esta oportunidad fue en Las Pentas. Luego vino hacia el año 2008 a dar un concierto, y esta vez auspiciado por la televisión española. Volvió un año después y volvió a llenar Las Ventas. Y no solo Madrid, también visitó Barcelona, Valencia. Por cierto que la ascendencia quizá un poco más lejana de Gloria Estefan es española. Ella es de sus abuelos, bisabuelos, son asturianos. y ella decía que llegar aquí pues era reencontrarse también con parte de esa esencia española que tenía en su sangre.
Y antes has mencionado un concierto patrocinado por Televisión Española, pero ya unos años antes se dio a conocer a través de la Miami Sound Machine y gracias a Televisión Española precisamente, porque una de sus canciones, Conga, fue sintonía de oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y yo creo que ahí fue cuando conocimos a la Miami Sound Machine y a ella, a Gloria Estefan también. Luego ya pues discos como Mi Tierra,
sí, y
a principio de los 90 y todos los éxitos posteriores que hacen que sea una artista muy querida aquí en España.
Claro, y esa canción precisamente, Conga, fue quizá una de las que mayor repercusión tuvo. A partir de Conga, la historia de Miami Sound Machine cambia, y la de los Estefan por supuesto que también, porque de ser un grupo musical que amenizaba fiestas locales, como te digo, convertirse en el emporio empresarial que son hoy día, de cierta forma se le debe mucho a esa canción Conga. Por cierto que una de las últimas veces que estuvo Gloria Estefan fue hacia el año 2018 y vino nada menos que a recibir la medalla de oro de las Bellas Artes de manos del ministro español de Cultura de ese momento, que era José Guirao, en un acto celebrado en el Teatro Real. Ese acto tuvo que haber sido meses antes, iba a ser en Málaga, pero por motivo de trabajo ella no pudo asistir con su esposo y se pospuso para esa visita entonces que iba a tener en meses después, y se recibió aquí en Madrid, recibió esa medalla de oro de las Bellas Artes. Entonces tenemos una persona que ha sido galardonada con esa medalla de oro de Bellas Artes. Es la primera compositora hispana en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores de los Estados Unidos. Es una de las que más, de los artistas que más discos ha vendido en toda su historia. Está en ese ranking como de puesto número 20 por allí, que ya es decir mucho. Aquí en España, su disco mayor vendido es precisamente el que tú acabas de nombrar, Mi Tierra. En Mi Tierra convergen artistas que hicieron historia dentro del son cubano. En el bajo, por ejemplo, está Israel Cachao López, está Tatito Puente, está Paquito de Rivera, están músicos que son y fueron pues quizás las mayores referencias dentro de lo que fue la música cubana en los años 40, 50 y 60, están reunidos en ese disco. Inclusive, en las secciones de cuerda, quien interpreta es la Orquesta Sinfónica de Londres. O sea, es un disco súper bien producido, de ahí el gran éxito que ha tenido y que sigue teniendo.
Todo un clásico, vamos.
Maravilla. Oye, pues nos ha encantado este repaso por Gloria Estefan, una grande, una grande entre las grandes, ¿no? Una latina ilustre.
Claro que sí.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
El Corral de Comedias de Alcalá de Henares, en la Plaza de Cervantes, es uno de los corrales más antiguos que se conserva en toda Europa. Desde que lo inauguraron, ha tenido usos a chorrón. Corral de comedias, coliseo, teatro romántico, sala de cine, ¡buah!
De todo. Bueno, pues tiene la peculiaridad de que tiene una planta elíptica y este cambio continuo ha conllevado pues un montón de, imagínate, transformaciones en la estructura arquitectónica, ¿no? Sí. Lucía Pareja sabe un montón de esto y trae toda la información sobre la historia de este lugar, que es un maravilloso espacio teatral, ¿eh?
Para verlo en streaming y para verlo en directo, para ir corriendo a ver el teatro de Alcalá.
Hombre, que sí. Hola, Lucía.
Hola, Esther y David. Efectivamente, el también conocido como Corral de Zapateros tiene una historia muy interesante a sus espaldas. En 1601, el carpintero Francisco Sánchez recibió, por parte del Ayuntamiento de Alcalá, el encargo de construir un corral de comedias en el espacio entonces conocido como Plaza del Mercado. Desde su apertura al público en 1602, fue adecuándose a los tiempos con diferentes reformas estructurales. En el siglo XVIII, se convirtió en un coliseo neoclásico. Su patio fue cubierto por una cúpula, la cual mejoró la acústica y lo hizo un espacio ideal para los espectáculos de canto. En su etapa romántica, del siglo XIX, se construyeron palcos, distribuyéndolos en dos plantas en elipse alrededor del antiguo patio. Con la revolución cinematográfica del siglo XX, se instaló una pantalla de proyección para convertirlo en el que se conoce como cine pequeño. Dichas proyecciones se conservaron hasta los años 70, cuando el corral dejó de ser un negocio rentable y estuvo a punto de ser derrumbado. En los años 80 comenzó una rigurosa restauración. A partir de esta fecha, el corral de Alcalá renació, uniendo en su arquitectura los tres estilos que marcaron su historia anterior. Desde el 2005, la Fundación Teatro de la Abadía se ha encargado de la gestión y programación del Teatro de Alcalá. Actualmente es un teatro museo y de la mano de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, sigue con la ilusión de seguir añadiendo experiencias nuevas a sus ya 4 siglos de historia. Soy Lucía Pareja, alumna de la Universidad Europea de Madrid, y esto es Otra Historia.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Álvaro. Martín.
Oy, oy.
Madrid. Misterioso.
Uy, qué susto, mira. Como escarpias los pelos.
Buenos días. ¡Ah! Álvaro.
Buenos días.
¿Qué tal estás, Álvaro?
Bien, ¿hablamos así o normal?
Hablamos así todo el rato, ¿no? No sé, hay que hablar para dar miedo. ¿Cómo se da más miedo? Así, ¿no?
Hola. Pues yo creo que da menos miedo si lo cuentas normal, pero cuentas cosas muy chungas.
Eso sí, eso es verdad, madre mía.
Además es que la garganta se acaba destruyendo.
Eso acaba saturado.
Da miedo, ¿no? También. Sí. ¿Cómo
¿Qué tal,
estás?
Chicos?
Muy bien, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Estoy muy pendiente porque en estos días se va a cumplir, esperamos, si es tal y como han prometido, que se va a destruir uno de los sitios de mayor misterio de Madrid, y esto tenía yo que contároslo.
Pero bueno.
¿Cuál?
Pues sí, porque de los que le gusta ir a los investigadores de lo paranormal, a altas horas de la noche, también a los fiesteros, para que vamos a engañarnos. Yo no sé qué le ven de positivo hacer una fiesta, el consumo de yo qué sé qué, dentro de estos lugares tan peligrosos, y me refiero a uno de tantos sanatorios antituberculosos que tenemos en nuestra piel de toro, en este caso en la Sierra de Guadarrama, aprovechando ese aire tan bueno, tan salutífero, pues se instaló uno llamado el Hospital del Santo Ángel.
¡Oh! Ese es el Hospital de Tuberculosos de Navacerrada.
Sí, el de Navacerrada, también apodado el Hospital de la Barranca, porque está en una zona que se llama así, el Pinar de la Barranca, y es un lugar que cuando tú pasabas por ahí por la carretera, verdaderamente ya desde fuera, pues ponía los pelos de punta. Es un esqueleto. Vale. Tú piensas que de un soplido ya se va a caer, pero el edificio aguantaba bien. El problema es lo que tenía dentro. Es una infraestructura muy perjudicada ya, llena de agujeros. Hace, pues, no sé, será pues un par de años. Hubo un accidente allí que un chico, pues eso, explorando un poco el lugar, cosa que no hay que hacer, está vallado y pone prohibido el paso, por algo se da, pues se coló y estando en una de las plantas superiores, tiene 5 plantas el edificio.
Ay, madre.
Pues, más el sótano, más una guardilla, pues se cayó por uno de... Hay unos agujeros que es que yo los he visto. Yo estaba allí grabando con Telemadrid, con permiso de la alcaldía, eso sí, que sí, se sí, sepa. Sí, sí. No me he colado. y se ven agujeros concéntricos que si tú te caes, si tienes la mala suerte de tropezar por la noche, no se ve bien, puedes caer varios pisos hacia abajo. Y eso es lo que le pasó a esta persona, que si no recuerdo mal, cayó dos pisos para abajo. Bueno, no murió, pero quedó gravemente herida y bueno, pues tuvo que ser atendida de urgencia. Imagínate el cabreo también de los bomberos, de todos los servicios de emergencia que tienen que socorrer a una persona que no tendría que estar ahí.
Claro. Y sobre todo, efectivamente, que están para atender a gente que lo necesita, porque haciendo las cosas bien puedes tener accidentes, pero tener un accidente haciendo las cosas mal, por favor.
Claro. Aún así, la vocación está por encima y acudieron a socorrer a esta persona que estuvo ingresada durante varios días, pues de urgencia, porque pues eso, tenía huesos rotos, digamos. Y bueno, pues este sitio, por hacer un poco de historia, lo construyen en el 41, 1941, con el nombre así tan rimbombante de Hospital del Santo Ángel. Uh-huh. Y era para enfermos del pulmón, no solamente tuberculosis, también, por ejemplo, pues hubo otras dolencias, otros problemas que decían que al tratarse con aire fresco, pues mejoraban. También tuvo una unidad de lepra, para tratar la lepra, este hospital. Y ya cuando todo esto mejoró, cuando ya había mejores tratamientos y no moría tanta gente, pues empezó a tener cada vez menos aforo, menos cupo de pacientes, hasta que casi se queda vacío, y en los años 90... ya funcionaba como hospital psiquiátrico, también algo que genera siempre pues un halo más de misterio, ¿no? Los pacientes que allí estaban pues estaban un poco apartados de la sociedad, digamos, en ese sanatorio. Y ya en el 95 por fin este sitio echa el cierre y se queda abandonado hasta día de hoy, pero entre medias ha tenido un uso diferente, ya no como hospital, sino como recinto de prácticas para militares, para hacer prácticas de rescate. Claro, como está muy ruinoso, como está muy mal, pues allí se podrían hacer unas prácticas muy interesantes en el ámbito militar, con perros de búsqueda y demás. Eso es lo último que se ha hecho allí, que yo he visto algunos trabajos y son muy interesantes cómo hacían esas labores. Claro, ellos con mucha seguridad, con cascos y sabiendo lo que hacen. Claro. Pero como os decía, ha sido lugar de divertimento, lugar de fiesta, lugar de curiosos. Y por supuesto, yo tengo amigos, yo antes de preparar la sección he contactado con algunos que ha estado allí dentro, y si tienes mala suerte, como les ha pasado a algunos, pasa la policía por allí y multa que te crío, 300 euros, ¿eh? Ninguna tontería.
Por estar ahí, ¿no? Por colarte.
Claro, claro, claro. Pero bueno, es un lugar que, gracias a... aunque esté muy mal, muy mal, muy mal, pero gracias a gente que sí que ha entrado y ha investigado, sabemos que es un lugar que tiene misterio, que tiene apariciones y donde han pasado cosas bastante pelopúnticas.
Sí, por ejemplo, cuéntanos.
Por ejemplo, hay un fantasma que se ha visto... es que el hospital es muy grande, es un complejo muy grande, tiene más de 3.000 metros cuadrados. El edificio principal, es que luego tiene dos edificios secundarios y... Pero bueno... hay un espíritu que dicen que se ve mucho, un tipo de aparición, que además es como un arquetipo, que es el monje.
¿El monje?
Este que dice, el monje, un religioso, lo que parece, no se le ven rasgos, es una figura negra con capucha, que algunas personas se encuentran, imaginaros, de noche, entre los pasillos carcomidos ya, con agujeros y demás, no hay cristales, no hay nada en las ventanas, y te encuentras una figura flotando, que tiene esta apariencia, que no la suelen ver muy, muy, muy cerca, pero bueno, como es tan grande el edificio, pues que a lo lejos han visto ese monje con sus linternas, han acercado a ver cómo pasaba por uno de los pasillos. Al acercarse al lugar ya no hay nadie, lógicamente, pero es una de las figuras. Luego tenemos a la chica, una especie de historia de chica de la curva, ¿no? Que es como la dama de la barranca, digamos. Y es que se dice que por allí, no solamente en el hospital, sino en los alrededores, existe la aparición de una de estas damas de carretera, digamos, una de estas figuras femeninas con una especie de camisón blanco, que podría ser una enferma que se escapó. Ahí le puedes poner la historia que quieras, porque este sí que lo trataríamos más como leyenda urbana, ¿eh? Yeah. La chica que aparece por allí. Otras personas se han encontrado estando en total silencio, visto que dices, todo el mundo a callar, que vamos a grabar aquí psicofonías. Así que silencio absoluto. Sí. Y de repente oyen un grito desgarrador en mitad del edificio cuando se supone que no había nadie más. Otros escuchan pasos, o incluso yo he llegado a recoger testimonios de gente que dicen que les han tirado una piedra. Es decir, que dentro del edificio, como si, pero no como si se hubiera caído del techo porque el edificio está que se cae, sino como más horizontal, una como si alguien que estuviera enfrente del sujeto le hubiera lanzado una piedrecita. Tampoco parece que el objetivo fuera hacerle daño, sino más bien llamar la atención. Oír pasos, oír golpes. Y yo, fijaros, os voy a contar una historia que me contó un chico que le gusta ir a estos lugares y que fue de madrugada. Y fijaos lo que se encontró, ¿eh? El edificio tiene una capilla. Y a las personas que les gusta hacer botellón, pero también a yo no sé qué tipo de grupo de personas podemos llamar brujos ocultistas, les gusta colarse en este tipo de capillas abandonadas, porque bueno, donde ha habido devoción, digamos que ellos piensan que queda ahí esa fuerza, esa energía, ¿no? Y hacen sus, vamos a llamarlo, sus misas negras, sus rituales oscuros. Bueno, pues un chico como nosotros, más o menos, quiero decir, bastante normal, que se va de madrugada a ese lugar, ya entonces tampoco es tan normal, claro. Y se cuela en el sitio. Llega a la ermita, vamos, a la capilla, y se encuentra unas personas vestidas de negro, una pequeña hoguera que habían encendido ahí, como no era en el suelo, o sea, como que habían encendido un fuego, como en una especie de recipiente, y haciendo como una especie de invocación. O sea, no sabía muy bien qué estaba pasando ahí. Pero vamos, con las mismas cogió y se dio la vuelta y se marchó del sitio. Cuando se da la vuelta y se marcha del sitio, antes de salir, hay otra cosa interesante, es que los ganaderos de la zona solían dejar sus reses, solían dejar el ganado en ese hospital, en ese recinto. Se encuentra una cabra. Imaginaos el susto que se pegó esta persona cuando piensa que ha visto un ritual satánico, se da la vuelta y hay una cabra, vamos, de carne y hueso, de verdad.
Madre mía, las cabezas.
Y lo van a tirar, pues sí. Fíjate, con lo que ha pasado ahí.
Lo van a tirar porque es un sitio que ya es un estorbo para la alcaldía. Bueno. Nosotros estuvimos hablando con la alcaldesa de Navacerrada. Es un estorbo porque nada más que genera accidentes, vamos a decir. Y como sigue siendo un imán para los curiosos de lo paranormal, pero también para la gente curiosa que le gusta meterse en sitios abandonados, hacer fotos para el Instagram y todo este tipo de historias, pues nada más que trae descuidados, que puede ser más probable que haya accidentes o incluso víctimas que se le dé ningún uso a eso. Hubo incluso un proyecto en un principio de poder construir ahí, pues, algún tipo de alojamiento, un hotel, algo similar. No funcionó, no cuajó la cosa. Sí que funcionaba pues como recinto para los militares, pero igualmente se sigue colando todo, se sigue colando la gente, y lo que han decidido es para que no cree, es una zona muy bonita en realidad, para que no cree ese impacto, esa mole, porque el edificio es feo con ganas, pues para que no cree ese gran impacto en el paisaje, lo van a derribar, van a limpiar la zona de los escombros y lo van a dejar ya, que forme parte de ese parque natural tan bonito que está en esa zona, y la gente acude allí a hacer senderismo y demás. Uh-huh. Así que le quedan las horas contadas a este mito del misterio que es el sanatorio de la Barranca.
Oye, ¿y los fantasmas que se busquen en otro sitio? También te digo, ¿eh? Porque claro,
eso es muy interesante.
Claro.
Seguirán apareciendo, seguirá ese monje por allí. ¿Ah? Una vez lo tiren, lo veremos, lo comprobaremos.
Exactamente, ya veremos, ya.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.